La mañana de hoy en el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, siendo Antonio Dumay. Les da la más cordial bienvenida. Recuerden que El Puente es un programa orientado por el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Y también un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, en YouTube, de Marfil Educación Filosófica, pero también a través de Uniminuto. A todos ustedes una cordial bienvenida. Y bueno, hoy es miércoles de facultad aquí en El Puente, y como siempre, tenemos diversos programas académicos que nos acompañan. Hoy nos acompaña el programa de psicología, en esta que es la última semana ya de emisiones del Puente durante este año 2020. Haremos un receso a partir del 30 de noviembre, así que estaremos en sintonía también con cada uno de ustedes cuando retomen o se retomen nuevamente las emisiones del Puente a través de Uniminuto Radio en el año 2021, que espero, por supuesto, esté lleno de muchos éxitos y de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y bueno, hoy para abordar un tema altamente interesante, justamente hablando de todo lo que conlleva la cercanía de un mes como diciembre, un mes cargado seguramente de celebraciones en familia, etcétera. Hoy vamos a hablar acerca de cómo prevenir los casos de violencia intrafamiliar en medio de las festividades de este mes. Pero antes de presentar a nuestros invitados, me permito presentar a Alexandra Koch. Ella es coordinadora académica del programa de psicología. Y bueno, siempre es un gusto compartir este espacio, Alexandra, con usted. Hoy en la conducción, hablando con unos invitados maravillosos, unos invitados de lujo que nos acompañan y que sin duda alguna nos permitirán, nos ofrecerán escenarios y puntos de reflexión muy interesantes. Bienvenida.
Muchas gracias, Simón. Sí, pues creo que se nos acerca una fecha muy especial como lo es diciembre. Y diciembre trae muchos momentos de alegría, de unión familiar, que es lo que esperamos, de reconciliación. Pero también tenemos momentos críticos, unos momentos un poco complejos, momentos que no esperamos, como que llevan a situaciones de violencia intrafamiliar. Y precisamente por eso el programa de psicología quiso proponer este espacio, este momento, para que podamos abrirle la puerta de diciembre pensando también en un tema de prevención de estos casos. Y fue por eso que decidimos como programa invitar a dos personas que sé que nos van a apoyar muchísimo, que son el profesor Rafael Ricardo Peña. Él es psicólogo jurídico, es máster en psicología jurídica, tiene toda una línea en este campo de la psicología y sabe bastante de ese tema del tema de violencia intrafamiliar, las cifras, todo lo que nos puede dar la psicología jurídica. Pero también está la profe Laura Cortés, ella es magíster en sistémica, que es una de las líneas de la psicología que trabaja muy fuertemente el tema de familia, precisamente, todas estas relaciones y dinámicas, y quienes es que nos pueden dar un gran apoyo para mirar, no ya sobre la situación que ocurre, sino cómo podemos prevenirla, ¿no? Porque la prevención está desde claro. Diferentes momentos. Entonces, personas que nos van a apoyar.
Vamos a darle entonces la bienvenida a Rafael Ricardo Peña y a Laura Cortés Mejía, quienes ya vemos ahí en pantalla. Nos complace mucho que nos acompañen en El Puente. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, siempre con la intención aquí de encontrarnos para dialogar, para compartir con nuestra audiencia que nos escucha, no solamente en Colombia, sino en varias partes del mundo, México, Argentina, Uruguay, España, en fin. Y es muy interesante ver también cómo este fenómeno toca no solamente las fibras de nuestro país, sino también las fibras de otros escenarios y de otros contextos importantes. Entonces, Rafael, una primera aproximación a lo que representa este fenómeno de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿A qué llamamos violencia intrafamiliar? ¿A qué no llamamos violencia intrafamiliar? Vamos a hacer un acercamiento un poco puntual desde allí y luego estaremos tocando también otros elementos asociados también a la prevención y demás. Así que comenzamos por Rafael y continuamos con Laura.
Cordial saludo, muchas gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es violencia. violencia intrafamiliar y los subtipos que ésta se da. Por aparte, hay algo, un fenómeno muy similar, que es la violencia interpersonal, que no necesariamente es la misma violencia intrafamiliar. Entonces, tradicionalmente nosotros, ¿qué entendemos como violencia? ¿Sí? Son esos actos en donde dos o más personas tienen la intención de denigrar, de hacer sentir mal a la otra persona para demostrar superioridad, ¿sí? Esto es para demostrar poder, yo valgo más que tú y voy a generar una serie de coacciones para hacerte sentir menos, ¿sí? Aquí hay que definir tres tipos de violencia, perdón, cuatro. Por una parte está la psicológica, en donde yo te digo cosas humillantes, te digo groserías, te digo ofensas para que te hagas sentir mal, hacerte sentir diferente, ¿sí? La física, yo te empujo, hay bofetones, hay puños, todo tipo de contacto físico para generar esa coacción, ¿sí? Por otra parte está la violencia económica. Entonces, si lo encasillamos en todo esto de la violencia intrafamiliar, es cuando el rol proveedor, yo soy el que está dando el dinero, entonces, si ustedes quieren acceder a ciertos recursos como el mercado o algunos lujitos, entre comillas, tienen que acceder a lo que yo diga porque yo tengo el dinero y el que tiene dinero es el que manda, tradicionalmente como se ve la violencia económica. Y pues también podemos ver en la violencia intrafamiliar la violencia sexual, todo tipo de acto sexual sin el consentimiento, obviamente, de la otra persona, ¿sí? Aquí estamos hablando todavía de violencia general. Vamos a hablar ahora de violencia intrafamiliar, la cual se subdivide. Por una parte está la violencia doméstica, violencia filioparental, violencia de padres a hijos y violencias entre hijos y otros tipos de familiares, ¿sí? Hay una violencia, Simón, oyentes, de las que poco se habla, que es la violencia filioparental. Es un fenómeno poco estudiado, pero se ve de manera exacerbante, ha crecido de manera exponencial. ¿Qué es la violencia filioparental? Es cuando los hijos intentan agredir verbalmente a sus padres o con contacto físico, no simplemente a los padres, sino a los padres o cuidadores o aquellas personas que ejercen el hogar. Digamos que esta violencia se ha disparado en los últimos años con las tecnologías, los cambios. Los hijos muchas veces tienen que adquirir puestos laborales porque ya los padres tienen cierta edad, se aprovechan de esta nueva situación, se invierten los roles y ejerzo violencia contra el que es mi papá o contra el que tradicionalmente era el proveedor. La violencia de pareja. La violencia de pareja es todo aquel acto de violencia en donde yo ejerzo coacción a mi pareja o a mi expareja, ¿sí? O sea, acá también hay que tener en cuenta la expareja. En algún momento fue mi expareja, la sigo coaccionando para que vuelva conmigo, o estando en la casa, pues ejerzo todo tipo de acción física, psicológica, sexual o económica, pues para demostrar que yo tengo el poder, ¿sí? Pues tradicionalmente conocemos mucho la violencia de hijos a padres, como de pronto veremos más adelante. La otra invitada nos podrá hablar un poquitico sobre esas pautas de crianza, cómo influyen bastante. Por una parte está el estilo permisivo, que eso es inadecuado, o el estilo también autoritario, ahorita de pronto andaremos más, en donde se ve que el estilo adecuado para prevenir sería la violencia, perdón, el estilo democrático, ¿sí? Y también violencia entre otras personas. ¿Quiénes son las otras personas? Los tíos, los primos, las personas que están en el lugar, ¿sí? Esto como para categorizar la violencia intrafamiliar.
Ok, una importante categorización que nos ubica, que nos ofrece Alexandra, un panorama interesante. Alexandra, no sé qué inquietud, qué pregunta también por parte de usted quiera plantearle a Laura para seguirnos contextualizando.
Bueno, Laura, yo sí quisiera, ahorita el profe nos comentaba un poco de cómo existen diferentes tipos de violencia y los asociaba con pautas de crianza. ¿Realmente hay una pauta de crianza por excelencia que yo diga, si yo crío a mis hijos de esta manera, voy a evitar, voy a prevenir totalmente este tipo de situaciones a futuro, al menos que mi hijo no venga a ser quien pueda ejercer esa violencia sobre mí?
Bueno, muy buen día primero que todo. Muchísimas gracias por esta invitación. Tanto al programa, Simón, Alexandra, Rafael que nos acompaña y pues a todos los oyentes. Y bueno, digamos que pensar en un solo estilo de crianza como el adecuado podría ser como no acogedor de la complejidad que implican las relaciones humanas y el ser humano. Sin embargo, como lo decía Rafael, efectivamente ese estilo de crianza, de relación más democrático, en el que hay posibilidad de comunicación, de conversación, pues es muy, muy, muy positivo. Los seres humanos somos seres relacionales, somos seres sociales, seres contextuales, por lo tanto, pues necesitamos también como expresarnos y darnos cuenta que los demás nos están acogiendo, nos están reconociendo, algo que nos hiere profundamente y que puede, de hecho, desencadenar o favorecer reacciones violentas, es cuando se nos descalifica, o cuando se nos ignora, porque entonces como que no nos sentimos reconocidos, nos sentimos humillados, y eso usualmente genera que uno quiera como que hacerse notar, ¿no? Y hacer respetar el lugar que, pues, que le corresponde. Y si no hay una buena dinámica conversacional de comunicación, pues no se va seguramente a comentar o a hablar, a exponer a través de esto, de la palabra, del encuentro, de la reflexión, de la escucha, sino que puede ser a través de la violencia, lo cual, pues, paradójicamente me descalifica aún más, ¿no? Porque es como lo que a veces escuchamos. Estoy de acuerdo con lo que dice la persona, pero la forma como lo menciona como que hizo que perdiera un poco la credibilidad. Entonces ya no es solamente lo que queremos transmitir, lo que queremos pedir, la necesidad que tenemos, que es válida, puede ser legítima, sino que es la forma como también lo hacemos. Y ese cómo es supremamente importante. Entonces yo diría que la comunicación, el poder conversar, es fundamental para prevenir este tipo de conductas violentas, sea de padres a hijos, de hijos a padres, entre la pareja, con los abuelos, con los tíos, ya que estamos hablando, pues, de ambiente familiar, ¿no? Pero esto se puede, pues, ampliar a todos los otros ambientes de convivencia humana.
Claro que sí. Bueno, ahí tenemos un conjunto de elementos importantes que nos sirven de sumo también para el diálogo el día de hoy. Quisiera preguntarle a Rafael, en su función también como psicólogo jurídico, seguramente también en conjunto con Laura, tienen datos un poco más precisos, más exactos de los que habitualmente uno puede manejar frente a cómo se viene comportando este fenómeno de la violencia intrafamiliar en nuestro país, aquí en Colombia, para que las personas que nos escuchan, que nos ven también en otras partes del mundo, tengan un panorama también un poco más claro respecto a, por ejemplo, el número de hechos, de incidentes, de denuncias, porque posiblemente hay hechos que no se denuncian, que no se dan a conocer. ¿Cómo está el panorama en Colombia en materia de datos, de denuncias asociados a estos fenómenos de violencia intrafamiliar?
Bien, Simón, interesante pregunta. Lo primero que hay que decir algo es, a pesar de que hay cifras alarmantes, exponenciales de este tipo de violencia, porque desafortunadamente somos un país violento, ¿sí? Hay muchos casos que tampoco se reportan, ¿sí? Por diversas razones, que por el que dirán, que por las repercusiones, que si denuncio a mi padre, pues él es el que va a aportar, si se lo llevan a la cárcel, ¿quién va a ayudar? Entonces hay una gran proporción de denuncias que no llegan a tal como denuncia, ¿sí? Por otra parte, nosotros nos guiamos bajo Forensis, Instituto Nacional de Medicina Legal, que anualmente arroja unas cifras de todo tipo de violencias. Podemos ver que la violencia contra los mayores, la que yo mencioné como filo parental, en el último año se dieron 16.467 casos, ¿sí? Es decir, en los últimos 10 años han habido 16.000 casos en donde llegan a reportar que fueron agredidos los adultos mayores por culpa de algún miembro del hogar. De estos, aproximadamente 1.647 se da cada año, ¿sí? Si seguimos así mirando la cifra para que nos demos cuenta de la problemática de esto, 137 casos se dan por mes, ¿sí? Y en los hombres, víctimas, presentan el 43% mientras que las mujeres el 56%. ¿Qué quiere decir? Que nuestras mujeres mayores son las que más están sufriendo todo esto de la violencia en el seno del hogar, ¿sí? Nivel educativo, podemos decir que en frente a todos los tipos de violencia, entre más nivel educativo haya, se arrojan menos casos, ¿sí? No podemos decir que las personas de estratos bajos son los que más violentas son, simplemente que hay personas que tienen mayores niveles económicos, que tienen otros estilos de manejar conflictos, o también otra serie de manera de manejar sus litigios, y por lo tanto no se reportan, no quiere decir que no se... ¿sí? Ahora si miramos la cifra, las cifras de violencia contra los menores de edad, los padres contra los menores, los tíos, todos los que tienen que ver contra los menores de edad, ¿sí? El sexo femenino es el más afectado, con el 52%, de acuerdo a medicina legal. La edad que más se da en nuestros menores de edad violentados en el seno del hogar son de los 15 a los 17 años, un 31%. Le siguen los 10 a 14 años, un 26%. Y los 5 a los 9 años, un 25%. Obviamente en el hogar es donde más se da la violencia, seguido de la calle. Entonces, en el hogar el 76% de todos estos episodios se dan, y hay otros episodios que son de la misma violencia intrafamiliar, pero se dan en la calle, que es el 12.29%. De pronto la esposa, el hijo, el abuelito estaban en la calle y sucedieron los episodios, y al momento de que llegó la policía se registró en la calle, más o menos esos casos es un 12.29%, ¿sí? Y bueno, también algo interesante para mencionar en esta charla es el horario, ¿en qué momento se dan estas discusiones? Casi todas las violencias intrafamiliares se dan de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Y los fines de semana es donde también se disparan estos episodios. También lo podemos asociar, que más adelante hablaremos un poco sobre el consumo del alcohol. Entonces, el consumo del alcohol es un facilitador de la violencia y hace que la gente los fines de semana tome, y por consiguiente la violencia intrafamiliar se dispare. Básicamente esas son las cifras que tenemos de violencia intrafamiliar.
También en esa perspectiva, Laura, usted también como psicóloga y en la perspectiva de su propuesta sistémica de acompañamiento, ¿cómo acoger estas cifras? Porque son cifras también que de alguna forma son, en muchos sentidos, son desalentadoras. ¿Cómo afrontar desde esa variable? Y de todas estas cifras que nos acompañan permanentemente, uno ve caso tras caso tras caso los fines de semana. Ahorita hablaremos un poco más acerca de cómo se acentúan en festividades a lo largo del año en Colombia. ¿Usted cómo lo percibe también?
Pues bueno, digamos que un abordaje multidimensional considero que sería como el más oportuno, es decir, no pensar que un solo factor es el que desencadena una escena, un episodio, un momento violento, sino que suele ser la integración de muchos factores. El sexo es uno de ellos, como mencionaban, o sea, no es casualidad que las mujeres suelen ser las que son más víctimas de violencia, pero tampoco podemos, digamos, que dejar en las sombras o omitir, mejor dicho, a los hombres que también son víctimas. Entonces, hay un componente cultural, hay un componente de sexo también, de cómo se reconoce a la mujer, también cómo se reconoce a los ancianos o a los niños, ¿no? Como en esas etapas de la vida, ciclos vitales, que pues parecen como más, se pueden percibir como más vulnerables. Y también me parece interesante, dentro pues de lo desalentador que puede ser, lo que mencionaban de los jóvenes, ¿no? O sea, que en menores de edad, de 15 a 17 años, es donde se presenta una de las mayores, pues donde se presenta como la mayor cifra de casos. Y podemos pensar que son edades en las que justamente los jóvenes entran como a pedir un lugar, ¿no? A pedir cosas, ¿no? Y a veces esa negociación no se da porque se piensa que la autoridad tiene que ver con el sometimiento, ¿sí? Y con que se haga lo que yo digo. Sí. Y entonces cuando no se hace lo que yo digo, entonces me impongo. Entonces sí pienso que es algo como para reflexionar de esa dinámica que tenemos entre los seres humanos, de cómo yo vivo la, el reconocimiento de la otra persona y cómo le permito y le valido, como decía hace un rato, le valido en lo que me quiere comentar o pedir o que necesita. Y no solamente pensar que mi punto es el que vale. O sea, con mi padre anciano, con mi hijo pequeño, con mi hijo adolescente, con mi hermano, con mi hijo. Entonces, pensaría que dentro de lo desalentador, porque si es una tarea pendiente, me parece que es más como una oportunidad, ya que además estas cifras se van haciendo cada vez más visibles, cosa que pienso que es muy positiva. Todavía hay muchos subregistros, estoy de acuerdo, pero cada vez vamos adquiriendo un poco más conciencia que es necesario que esto se vaya conociendo, no tanto para juzgarlo, ¿no? Para castigarlo, sino para tomarlo como una responsabilidad que tenemos todos y todas, porque dígame, ¿quién no ha tenido una reacción violenta una vez en su vida? ¿Quién no? Todos, todas la hemos tenido. Entonces es una reflexión para todos y para todas. Más de hacer, de comprometernos, en vez de pronto señalar o juzgar. Es lo que diría.
Laura, ahí me surge una pregunta y es, bueno, ahorita hablamos mucho desde la cultura y claro, la cultura donde se tienen determinadas figuras de autoridad pueden generar que se den estos casos de violencia. Yo he visto, yo creo que de lo que percibo es que ahora hemos tratado como de generar una liberación femenina. Claro, queremos apoyar al género que sale con mayor posibilidad de sufrir de violencia, pero también hemos pasado al otro lado y entonces hemos, como dices, si tratamos a veces de generar liberación a los hombres. ¿Eso no podría ser que de alguna manera en algún momento estas cifras se den la vuelta, se giren y los que tengamos con mayor índices de violencia dentro de nuestros hogares puedan llegar a ser los hombres?
Pues desde mi punto de vista, la violencia, esto de pronto puede sonar un poco extraño para algunos oyentes, puede ser discutible, pero la violencia es relacional. Entonces no es tanto unidireccional de yo agredo, yo violento y la otra persona es la que recibe el acto y ya está, sino que es una dinámica, ¿no? Que se va alimentando mutuamente. Y en la experiencia que he tenido, a veces cuando hay caso, por ejemplo, de violencia física que ejerce uno de los miembros de la familia contra otro, a veces también se presenta que hay violencia psicológica por parte de ese otro miembro a este otro miembro. Entonces, claro, ambas son delicadas y complejas y agreden, o la sexual o la económica, como ya nos decía Rafael. Con esto no quiero decir que la víctima no sea víctima, por supuesto que el victimario no sea victimario y deba asumir su responsabilidad, sino que la reflexión va a que también es importante que yo piense, bueno, ¿cuál es mi lugar en esa dinámica violenta que se presenta? Sea hombre, sea mujer. Y dentro de eso, también justamente ahora en estas festividades que pues nos vamos de pronto a reencontrar como familia, a tener mayor convivencia y pues sí, mayor convivencia, hay más probabilidad de roces, desencuentros, de que pues yo no tema los defectos del otro. Pues es como decir, bueno, ¿yo cómo reacciono ante eso que no me gusta de la otra persona? Porque la forma como yo reaccione también va a implicar una reacción por parte de la persona. Entonces, si yo con una mala mirada, un mal gesto, un hacerme el que no le escucho, no le estoy pegando físicamente, pero le estoy golpeando en su identidad. Y pues la persona muy seguramente va a reaccionar ante eso a su estilo. Entonces, sí quisiera como generar una reflexión ante eso, independientemente, como digo, seamos hombres, seamos mujeres, y como también el hecho de reconocer que la mujer a veces socialmente se espera pues que haga todo bien, ¿no? Y ya lo hablo como mujer, ¿no? Entonces, que en festividades, que sea la que tiene la comida lista, la casa linda, la que invite a la gente, la que esté bien arreglada, la que sea la anfitriona, la que, ¿sí? Y que todo lo haga muy bien, mientras que los demás de pronto estamos sentados esperando a que nos sirvan. Y para que haya una buena convivencia y se eviten esos desencuentros, es necesario que todos arrimemos el hombro, como se dice, y reconozcamos que el hacer hogar, hacer familia, es responsabilidad y compromiso de todos, cada uno desde su rol. Que no, o sea, el rol de la mujer es uno, el del hombre es otro, el de los hijos, y cada uno desde el suyo puede aportar, y me parece a mí que debe hacerlo como miembro, debe hacerlo para favorecer la convivencia y evitar los desencuentros que pueden desencadenar en violencia.
Bueno, estamos hoy abordando, dialogando hoy con nuestros invitados, para contextualizar nuevamente a quienes apenas se suman a nuestra emisión del día de hoy. Hoy hablando sobre cómo prevenir los casos de violencia intrafamiliar en medio de estas festividades de diciembre. Hemos estado haciendo un abordaje general frente a las características de la violencia intrafamiliar y bueno, explorando también este marco de referencia tan importante, comprendiéndolo, y vamos ahora a aproximarnos también a algunos elementos ya más puntuales respecto a cómo ha acontecido y cómo ha pasado el asunto de la violencia intrafamiliar en este tiempo también de pandemia, de cuarentena, una cuarentena bastante amplia. Pero antes de formular la pregunta y seguir con este diálogo, invitar también a nuestras a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas para que nos compartan sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, allí a través de Facebook, de YouTube. También estamos en sintonía con cada uno de ustedes, escuchándonos y compartiendo esas perspectivas tan interesantes. Hoy tenemos como invitados a Ricardo Peña, el psicólogo jurídico, docente de Un Minuto, y también nos acompaña Laura Cortés Mejía, psicóloga, máster en terapia sistémica, también docente de Un Minuto, y con la co-conducción de Alexandra Hock, que es coordinadora académica del programa de psicología del mundo. Bueno, ya les mencionaba un poco el panorama en perspectiva también de lo que ha representado en primera instancia la cuarentena estricta, luego, se fue ampliando, y sabemos que la pandemia todavía está latente y patente en muchos escenarios. Pero quisiera que ahora abordáramos cómo se ha situado, cómo se ha comprendido, cómo se ha disparado, o se ha, referenciado el asunto de la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. ¿Qué cifras también tenemos y cómo este fenómeno, al estar un poco más en casa, se ha potenciado cierto tipo de violencias, no solamente, como ustedes lo han situado, física, sino también simbólicas, relacionales en ese ámbito? Así que vamos con Rafael y luego con Laura para que también nos sitúen un poco en esta cuestión.
Perfecto. De acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal, arrojan unos datos anuales, ¿sí? Es decir, desafortunadamente hasta el otro año, más o menos febrero o marzo, tendremos fichas. ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Qué pena. Más o menos hasta el otro año, febrero o marzo, tendremos datos oficiales sobre la violencia. Lo que sí sabemos es que se ha incrementado de manera exponencial la violencia intrafamiliar, diversas razones. Pues primero estamos ante una realidad, una nueva realidad forzosa. ¿Qué significa esto? Pues nosotros teníamos un ritmo de vida diferente, en donde llegábamos a nuestras casas a descansar, a estar bien con nuestra familia. Por situaciones adversas nos tocó confinarnos, ¿sí? Cada persona es un mundo, ¿sí? Eso tiene unas experiencias propias, unos rasgos de personalidad propios, y hay unos estilos, hay unos factores estresantes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo sonidos? Bueno, ¿qué significa factor estresante? De pronto lo que para mí me estresa, para otra persona no lo estresa, ¿sí? Estamos compartiendo en un círculo que es el seno del hogar, y de pronto algún estímulo, alguna situación, a mí no me molesta tanto como si a mi esposa o a mis hijos. Este cúmulo de factores estresantes hace que se incremente la violencia intrafamiliar. Esa es una de las hipótesis en las cuales se puede generar. Factores estresantes se desencadenan porque nosotros tradicionalmente estábamos en otros lugares, en otros espacios, ahora nos toca compartir las 24 horas en el mismo lugar. No nos gusta siempre las mismas cosas que a los demás les gusta. De pronto a mí me gusta la música bajito volumen, a mi vecino le gusta con un volumen más alto, ¿sí? Entonces, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es esa comunicación, ¿sí? A veces uno no utiliza la comunicación de manera adecuada. Entonces comienza la violencia cuando uno empieza a hablar en voz fuerte, a tratar mal a las otras personas, por una inadecuada comunicación, digamos que es uno de los pilares por los cuales empieza a haber violencia. Factores estresantes, inadecuada comunicación, y al igual pues a nosotros mismos nos da preocupación por toda esta situación. Yo tengo mi preocupación porque el trabajo se puede ver afectado, una serie de factores externos, pero como estamos encerrados en el mismo lugar, digamos que eso hace que uno perciba muchas cosas de manera negativa y tenga inadecuada comunicación con los demás, me estrese con facilidad, y esa es una de las consecuencias que más se dan. También nos dicen los datos preliminares que la violencia sexual y obviamente la violencia de pareja se ha dado de manera alarmante, pues por lo mismo que digo. No recuerdo cuál otra pregunta me habías hecho.
Sí, no, ahí situándonos también con esos datos y con esas cifras y con ese balance en el marco de lo que ha representado la pandemia y su relación con la violencia intrafamiliar. Laura, también, ¿cómo ha percibido usted, cómo ha concebido y cómo se ha acercado a este fenómeno en estos tiempos de pandemia?
Bueno, pues yo pienso que todas y todos lo hemos experimentado de manera personal en nuestras familias. Incluso estas personas que viven solas, ha sido todo un desafío, ¿no? Porque también él es curioso, ¿no? Pero por un lado, la sensación de soledad y también por otro lado, la cercanía durante tanto tiempo, 24/7 y todo, pues también era su desafío, ¿no? Entonces, la combinación en los detalles, ¿no? Entonces, la pandemia, que como pues ya muy bien lo exponía Rafael, nos ha implicado un cambio en ritmos, en hábitos, y además forzosamente, ¿no? No fue algo de decisión libre, digamos, sino que ya poco a poco nos hemos ido hecho cargo de lo que corresponde por bienes mayores. Pero esos cambios tan grandes, pues han impactado, ¿no? Han impactado y somos seres humanos que tenemos mucha capacidad de adaptación, pero que la capacidad de adaptación también tiene un proceso. Y a veces esperamos que, o sea, quisiéramos que todo fuera así, ¿no? Uno adaptarse ya, hacerlo todo bien ya, y nos cuesta reconocer que el proceso hace parte también de ello. Y ha sido como de pronto oportunidad para darnos cuenta que si vamos a convivir todos 24/7, y que la casa se convirtió en la oficina, se convirtió en el jardín de los niños, se convirtió en el colegio de los jóvenes, se convirtió igual en el lugar de descanso, y además se convirtió en un lugar donde que de cierta manera tocó blindarse de los otros, ¿no? Es que es complejo, porque es como, bueno, hay que saber quién viene, quién no viene, que se desinfecta antes de entrar. Si yo salí, lo mismo, ¿no? Estar como... Y todo eso genera, es como sospecha en la relación, y desencuentro, pero tú no hiciste, pero esto, y si hay, digamos, también familias que han sufrido, pues, tanto con contagio que ha llegado a casa por otro miembro, pues se comienza a generar culpas, etcétera, ¿no? Entonces, nos presenta grandes desafíos que diría, ya como para ir cerrando y no extenderme mucho, el reconocer la importancia de los detalles, ¿no? O sea, cómo ahí estamos pendientes de pedir el favor para las cosas, de agradecer los detalles de los demás, y me uno a lo que decía Rafael, la conversación, ¿no? El conversar, la comunicación, ¿no? Conversar es versar con, ¿no? O sea, es encontrarnos en ese con el otro para dar vueltas sobre algo juntos, sobre las preocupaciones, sobre los miedos, también sobre lo que no me gusta de la otra persona, y tener esos momentos de encuentro que haces en el día a día no es fácil, porque estamos con mil cosas al mismo tiempo. Sí, ya no nos desplazamos, nos gastamos 2 horas o hora y media, pero ahora hay que hacer más cosas en casa. Y si una sola persona se sobrecarga con eso, esa persona se nos va a quebrar o va a comenzar a manifestar su frustración. Y vuelvo a decirlo, el hogar es responsabilidad de todos. Entonces, ¿cómo apoyamos para justamente aportar y no sobrecargar a nadie, para que esa persona no se sienta ni sola, ni abrumada, ni frustrada, y que eso genere reacciones que pues van a afectar a todos, ¿no? A todos por la misma cercanía.
Así es. Alexandra,
¿no? Laura, bueno, los dos, de hecho, que les quiero hacer la pregunta. Nosotros hemos hablado mucho desde mediar y negociar, pero cuando me doy cuenta, ¿cuáles son esas señales dentro de la dinámica, de pronto que la profe Laura nos diga, y cuándo son esas señales desde el ámbito que ya jurídico, que me diga que yo ya no, esto se salió de comunicación y debo hacer ya a una respectiva denuncia, debo empezar a poner ciertas alarmas. ¿En qué momento, si tuviéramos un semáforo y de pronto tenemos a alguien escuchando que dice, bueno, en mi casa me gritan, me hacen esto, pero pues todavía es tolerante, es dialogable, o ya definitivamente esto es necesario pasar una vía legal? ¿Cuándo podríamos empezar a distinguir esas conductas que me digan o lo negocio o lo denuncio?
Rafael, yo pienso que te dejaría a ti iniciar para que no perdamos el, estilo. Gracias.
Pues una de las características de la violencia es que sea reiterado. ¿Qué significa esto? Pues todos en algún momento nos molestamos con nuestra familia, no sé, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, la manera de cómo nos comunicamos, ¿sí? Hay personas que son más temperamentales que otras, tienen predisposición biológica, psicológica a responder de manera inadecuada, mientras que otros son más tranquilitos, les gusta la comunicación, ¿sí? Pero entonces, digamos, hubo una situación inadecuada y la manifesté de manera que no se debe. La manera en que se perciba, ¿sí? Como les digo, la violencia psicológica, pues también hay que tenerla en cuenta. Entonces, cuando se empieza a reiterar, ¿sí? Cuando esta situación dejó de ser una situación particular, ¿sí? De pronto hay veces uno tiene momentos malos y uno sin querer se expresa y lo expresa de manera inadecuada o ante personas inadecuadas. Pero si son situaciones particulares, haríamos más como referencia a esa agresión, a esa expresión de sentimientos inadecuados. Cuando se repite en el tiempo y hay esa intención, recordemos el término clave de la violencia, intención de dañar al otro. Si yo te digo algo para humillarte, ya estoy ejerciendo violencia, ¿sí? Si de pronto yo digo algo agresivo para mí o en general, digamos que puede ser una situación particular, pero si yo ya estoy diciendo algo para que seas menor a mí, ya se puede hablar de violencia. En ese momento, ya sea simplemente con una palabra verbal o un empujón o no sé, un cachetado o un empujo, cualquier cosa de roce física, si es la intención de generarme esa coacción, ahí ya podemos estar hablando, ¿sí? Entonces no podemos decir que una, dos, tres, diez veces la intención de la otra persona de hacerme daño. Si realmente se observa como tal, pues creería que es el momento oportuno, porque hay personas, y lo podemos ver en algo llamado el ciclo de la violencia, que se da más que todas las mujeres, que hay veces las mujeres dicen, no, pues es que él va a cambiar, él me golpeó, pero estaba en un mal día, él va a cambiar, de pronto yo lo provoqué, de pronto fueron situaciones que yo hice porque yo no le servía adecuadamente la comida, porque no estuve atenta. Son justificaciones erróneas que hacen las mujeres cuando hay violencia, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a percibir, así sea una única vez, esa intención, pues ya tengo que ponerlo como alerta. Si de pronto la persona lo hizo sin la intención, como les digo, todos lo hacemos, todos somos personas emocionales, entonces quizás no habría. Entonces, más allá de la cantidad, es la intención. Y no hay que esperar a que lleguemos a 3, 4, 5 veces para denunciar. Ese sería como desde mi punto de vista.
Laura, adelante.
Gracias. Bueno, coincido claramente con Rafael. Pienso que no por hacer propaganda a nuestra profesión, aunque en parte sí, pero sí me parece interesante que nos demos la oportunidad, si estamos percibiendo, teniendo como la sensación que estoy viviendo violencia, estoy sufriendo violencia, y como decía Rafael, no porque en algún momento pues puntual, esporádico sucedió algo, porque a todos y todas nos sucede, hace parte también como de la convivencia como tal y de la madurez, ¿no? Saber lidiar esos momentos, sino porque pensamos que es algo que se ha ido manteniendo en el tiempo y que además nos está generando un desgaste a nuestra existencia, ¿no? O sea, cuando ya, digamos, me cuesta la concentración en mi trabajo, en mi estudio, en mis labores, porque estoy pensando en lo que pasó, en lo que sucedió, en cómo me afectó, en si puedo reaccionar diferente, y eso me está, digamos que, captando la atención y me está deshabilitando para estar en mi día a día, en mis otras funciones. Si hay ya un miedo constante, un miedo que se está como que generando, sí, de manera más o menos constante, donde yo me estoy sintiendo cada vez como relegado o apartado, como ignorado, de manera, pues, eso como un poco más frecuente, pues es algo que vale la pena poner en un escenario de orientación. Entonces, pedir, por ejemplo, cita con un psicólogo o una psicóloga podría ser un buen paso. para no exponer qué sucede, escuchar otra voz que me pueda como que acoger, porque la violencia también genera, cuando además se va haciendo reiterativa, se ha ido manteniendo en el tiempo, genera una reacción psicológica en la que, como decía Rafael, comenzamos a justificarnos y casi que yo soy solamente el culpable. Y entonces se pierde como la noción de lo que es la violencia y de que la estoy sufriendo. Entonces, que otra persona me escuche y un profesional que conoce como el tema y todo, me escuche y se puede encontrar como que el punto, bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, también inclusive se puede aprovechar por una terapia de familia, una terapia de pareja, para abordarlo antes de llegar de pronto a vías legales. O ese profesional puede decir, mira, de verdad, lo que estás viviendo es una situación de riesgo y vale la pena explorar otros niveles. Pues me parece que la persona va a estar acompañada para comenzar el proceso, que eso es bien importante porque la violencia a veces también lo que hace es que deja a la persona muy aislada del resto del medio. Entonces, encontrar un apoyo no es fácil, porque además también hay vergüenza, ¿no? Es como decir, no, pero ¿cómo voy a decirles que mi esposo me hace esto? O mi esposa, o mi hijo, o mi hija, o mi madre, o mi padre. ¿Qué va a pasar cuando se entere la otra familia? ¿Qué van a decir mis amistades? Entonces, puede haber como también mucha soledad para ello. Y eso puede hacer que la persona no busque un apoyo necesario, ¿no? Y en el momento oportuno. Entonces, contar con esa red profesional que lo van a manejar seguramente con cautela, con equilibrio, pues ya la persona le va a permitir estar acompañada y orientada. Y me parece bien importante para también validarla en sus percepciones, ¿no? Y que no piense que es algo que ella se está inventando o que está exagerando, sino que pues es legítimo, ¿no? Y también al contrario, cuando pasa que somos más hipersensibles y de pronto cualquier detallito nos incomoda, pues también darle el justo medio que le corresponde.
Bueno, se vienen las festividades de diciembre y con ello también pues una serie de aspectos asociados con el consumo de bebidas, que obviamente el alcohol aparece como un alimento que detona otras expresiones. No solamente hay buñuelitos que nos encantan a todos, no solamente hay yaquitas, de pronto otro tipo de alimentos, sino también bebidas que detonan, son disparadores también de prácticas y de escenarios de violencia. Hablemos ya en el ámbito de la prevención. Si sabemos que una familia, por ejemplo, como se escucha en este momento, hay tradición de hechos de violencia en épocas de festividades, no solamente en diciembre, sino también en Día de la Madre, el Día del Padre, bueno, en tantos otros momentos, pero siendo este el más próximo, ¿qué le podríamos decir a estas familias, a hombres, mujeres, niños, que quieran acoger una serie de elementos o de criterios para prevenir o para evitar al máximo llegar a un escenario que tal vez no tenga una situación, no sea reversible un hecho, una muerte violenta o ese tipo de cosas que se han presentado lamentablemente en nuestro país? Hablemos desde la dimensión de la prevención. ¿Cómo abordarlo en estos tiempos, Rafael?
Bien, llega diciembre con su alegría. Afortunadamente los que tenemos trabajo, pues, digamos que en diciembre hay algo que acá en Colombia se llama prima, no sé cómo se llama en otros países, que es un dinero acumulado, parte de la retribución de todo el año. Entonces, ¿qué pasa? Hay un poquito de dinero que llega y desafortunadamente hay unos hombres, digamos que acá en nuestro país hay un machismo en donde hay ciertas conductas normalizadas, entre esas el alcohol, tomar, consumir con mis amigos, con mi familia, porque eso es algo muy normal. Entonces, uno de los factores que hace que se incremente la violencia intrafamiliares, llega el dinero, llega una plática extra y el hombre dice, no, pues voy a invertir esto en bebidas porque llegó mi familia, llegó mis allegados que tanto quiero y pues esto voy a invertir. ¿Qué pasa? Pues obviamente la mujer, con toda la razón, o también podemos mencionarlo de manera bidireccional, ¿sí? Para no hablar. Simplemente hablo en prevalencia, que es lo que más se da. La otra persona, pues con toda la razón, se da molesta porque ese dinero les puede hacer falta para otra cosa, les puede hacer falta para algo que tanto querían, para un mercado, para situaciones, ¿sí? Entonces, uno de los factores que hace es ese manejo inadecuado del dinero. Estamos hablando de estas fechas. Entonces, discusiones por dinero y discusiones porque uno de las dos partes decide invertir en consumo de alcohol cuando hay otras prioridades. Entonces, la invitación, papás, mamás, es que tienen que hacer un análisis de realmente cuánto voy a gastar, si es adecuado que gaste esto, no es adecuado. Hay que tener como un análisis sobre cuánto voy a invertir, si a ustedes les gusta el alcohol y dicen es que realmente me gusta y tengo la costumbre de tomar y no porque lo diga otra persona voy a dejar de tomar. Podría hacerlo, pero con comunicación y tratando de hacer un ahorro y tratando de mirar, porque llega enero, llega febrero, donde no hay dinero y ahí todo el mundo se queja, no tengo plata. Bueno, otra cosa que influye bastante es el consumo de alcohol. Entonces llegan todas las festividades decembrinas, novenas, novenas de aguinaldos y demás. Entonces vamos a las diversas casas a tomar. Y el alcohol es un factor de riesgo en la violencia. ¿Qué significa que es un factor de riesgo? Aumenta la probabilidad de violencia, todo tipo de violencia. Entonces, las personas que empiezan a consumir, hay dos tipos de consumidores. Unos que toman pocas veces, pero toman hasta perder la conciencia. O hay otros que toman poco, pero toman pocas cantidades, pocas cervezas, pocas copas de trago, pero a lo largo de los días. Esto también, este último caso también aumenta la violencia de pareja, violencia interpersonal, diversos tipos de violencia, ¿sí? Entonces hay que ser un poco más medidos, ¿sí? Dice, no, es que yo no tomo, yo tomo, pero yo me sé controlar, yo sé lo que hago, ¿sí? No necesariamente esto pasa, ¿sí? Hay veces uno hace reclamos de hace 1000 años. Entonces yo me encontré con mi familiar, con mi hermana, la cual no veía hace 2 años. Ay, ¿usted se acuerda que hace un poco de años usted me hizo esta falta? Entonces, las cifras de violencia también nos dicen que son por reclamos injustificados de hace mucho tiempo. O hay veces hay reclamos que se dan cuando hay consumo de bebidas embriagantes, ¿sí? Entonces, la invitación para ustedes es, si tienen algún tipo de reclamo, porque es normal los reclamos, comunicaciones, no hacerlo mediante consumo de bebidas embriagantes. O sea, si usted diga, estoy bien, no estoy borracho, porque el alcohol es un facilitador. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos tomando, muchas veces se nos nubla la capacidad de evaluar cosas, de planificar, de tomar decisiones, y al estar nubladas esas capacidades, actuamos de manera impulsiva. Cometemos actos de violencia, riñas, y después con el tiempo nos podemos decir, ay, qué pena, disculpe, no sabía lo que hacía porque estaba bajo el efecto del alcohol. Todo esto se puede prevenir. Comunicación, no decir cosas inadecuadas cuando uno está consumiendo, no consumir tan seguido, la comunicación con la familia, las vacaciones también es otro factor. Entonces, muchas personas salen a vacaciones en diciembre, comparten más tiempo con otra familia, pero como les mencioné, muy parecido a la cuarentena, hay factores estresantes y no sabemos manifestar de manera adecuada nuestras molestias, ¿sí? De pronto a mí no me gusta ciertas situaciones que hace mi familia, hay que manifestarlas adecuadamente y eso es súper importante. Por pequeñas riñas se generan violencias interpersonales, lesiones de causa externa, y llegan desafortunadamente los festivos y lunes a los hospitales diversas personas por violencia, violencia de familia, riñas. Básicamente es como tener en cuenta estos principios, todo esto se puede prevenir, ¿sí? Entonces, siempre en diciembre salen noticias que vamos a esperar a que la policía esté pendiente, pero no tenemos que esperar a que la policía esté pendiente de nosotros. Somos nosotros los que podemos tener un espacio de armonía con nuestra familia, con nuestros allegados, con nuestros vecinos, y de nosotros depende que no haya violencia, solamente de nosotros. Creo que esos son los factores que más tengo.
Ok, Alexandra, también comentario para Laura.
Yo tengo una pregunta para Laura, sí. Hablamos de alcohol, hablamos de deudas, bueno, pero desde la dinámica familiar, ¿no? Porque finalmente también está desde la misma dinámica. Digamos que, bueno, acá no tenemos problemas de alcohol ni nada, pero sabemos que no todas las familias son excepcionales y el modelo que tú manejas, sistémico, que trabaja familias, habla desde la parte relacional. ¿Cómo hago yo en esta semana que me voy, en este mes, que me voy a tener que encontrar de pronto con mi suegra, con la que no me la llevo muy bien, o llegó la suegra a quedarse a pasar diciembre y a imponer estas normas, o preciso llegó el momento donde todo el caos dio a que estamos pensando en un divorcio, ¿cómo puedo, unos tipsitos que nos puedas dar para manejar y poder ser un poco más tolerantes dentro de estas dinámicas, dentro de estas relaciones que puedo tener con mi pareja o con mi hijo o con los otros familiares? ¿Qué tips puedo empezar a tener en cuenta para no disparar estas situaciones de violencia?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque también es muy interesante y es algo pues de la vida cotidiana que efectivamente toda familia lo puede enfrentar y más en estas épocas. Y digamos que va de la mano con lo que diría yo que es autocuidado y cuidado del otro. Entonces, si para mí hay una situación que es difícil de manejar porque ya tiene su historia y con mi suegra me cuesta un poco la relación por X o por Y motivo, o con tal familiar con el que me voy a encontrar o que va a estar en mi casa, o yo voy a estar en la casa de ese familiar, pues me parece importante ya ir planeando, como ir pensando, ¿qué puedo hacer yo un poco diferente para que de verdad resulte diferente la convivencia? Porque a veces también decimos, no, este año va a ser distinto, no se preocupen que este año sí va a ser diferente, pero se nos queda en un deseo que a la hora de la verdad pasa el año y volvemos a lo mismo. Porque los seres humanos también somos seres de hábitos. Entonces vamos estableciendo hábitos y esas pautas de relación o patrones de relación tienen que ver con esos hábitos. Entonces, para cambiar un hábito se necesita hacer como conciencia de, bueno, ¿qué suele pasar? Vamos a hacer como un recuerdo, no para generar nuevamente malas emociones y todo, sino para decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hace la persona? ¿Qué hice yo? ¿Qué podría hacer yo? Porque es lo que está en mis manos. No podemos cambiar al otro aunque quisiéramos. pero ¿qué puedo hacer yo un poquito diferente para de pronto dar la oportunidad que este año, este diciembre, estas vacaciones, sea diferente para todos? Y hay algo que me parece a mí que es importante tener en el radar y que a veces no es tan fácil, es el lenguaje no verbal. Porque a veces uno en lo que dice se puede morder la lengua, como decimos, ¿no? Coloquialmente, ¿no? No intenta y se gira y como que aprieta los dientes, pero a veces en lo que justamente comunicamos con nuestro cuerpo o con nuestro tono de voz es lo que hace se sale un poco de nuestra conciencia. Entonces, la levantada de la ceja, la, como le dicen los papás a los hijos, ¿no? La boca torcida, por no decir otras cosas. Ese tipo de expresiones no verbales, pero que la otra persona las nota, las siente. Entonces, también de pronto intentar cuidar esos detalles del lenguaje no verbal para que sean más acogedores que de pronto de desencuentro. Y aquí cuando suelo sugerir esto, me dicen, pero eso no es hipócrita. No es hipócrita yo sonreír y decirle, ah, sí, como si en realidad yo no estoy contenta con que venga, no me hace gracia con que esté aquí. Y digamos que no es como sonreír por queriendo hipócritamente transmitir algo que yo no siento, no creo, sino que si yo reconozco que por el bien mayor de mi bienestar y el bienestar de toda la familia, eso va a facilitar la convivencia, lo hago con gusto y entonces no es hipócrita. Porque está apuntando a una intención como mayor del bienestar de todos y que esa suegra, que de pronto a mí no me cae muy bien, con la que no me entiendo muy bien, pues es la mamá de mi esposo. Y si yo amo a mi esposo, pues una forma de también manifestarle mi amor es esforzándome por amar a su mamá.
Okay, bueno.
¿Me escuchan? Perdón.
Sí, claro que sí. Ahí tenemos entonces elementos para el análisis, para la prevención, a tener en cuenta, Alexandra. Y sí. Son muy interesantes este marco que nos han brindado nuestros invitados el día de hoy, porque nos sitúan frente a un fenómeno que existe, que está allí, y que bien vale la pena que nosotros todos como sociedad nos involucremos. No estamos exentos de ninguna forma de este tipo de fenómenos, de situaciones que nos tocan a todos, porque de alguna manera también hay muchas formas también de ser familia, y esas formas de ser familia también implican y suscitan de manifestaciones donde la violencia tal vez se hace presente. Quisiera, que fuéramos cerrando nuestro espacio de hoy, mientras retomamos la comunicación con Laura, Alexandra, bueno, vayamos un poco recopilando esos elementos que considera usted también que son significativos a la luz de lo que nuestros invitados hoy nos han compartido.
Sí, yo creo que acá nos queda como aprendizaje importante reconocer lo que es si somos víctimas de violencia intrafamiliar, ¿cierto? O si estamos también generando esa violencia intrafamiliar. Creo que es importante diagnosticarlo no solamente por época de diciembre, sino que es necesario de pronto, así como hacemos miradas de qué hicimos y qué no hicimos en el año, miremos cómo está nuestra familia. Evitar también consumo de licor de manera irresponsable, el diálogo, la tolerancia, creo que son elementos que nos pueden salvar, ¿cierto? Y dar respuestas oportunas, ¿no? Hacer un diagnóstico oportuno. ¿En qué momento también debo empezar a pensar en un cuidado, en un autocuidado? Así como hacemos autocuidado con esta pandemia, con nuestro tapabocas y demás, creo que es momento también de hacer un autocuidado de nosotros mismos con el tema de violencia. Entonces, que estas festividades no sean solamente para darnos regalos. Creo que el mejor regalo para nosotros mismos es diagnosticarnos y diagnosticar nuestra familia desde cómo está y qué debo y qué no debo hacer. Yo creo que son elementos que van quedando.
Okay. Y bueno, para también agradecerle a Rafael Ricardo Peña su participación en el puente el día de hoy. Y mientras retomamos, vamos a retomar la comunicación en breve con Laura Cortés Ajía. Rafael, usted sería también muy, muy importante en su calidad de psicólogo desde el ámbito jurídico, nos compartiera algún otro elemento que vale la pena que tengamos presente para estos tiempos que se avecinan y desde dónde podemos ubicarnos de manera significativa en el ámbito preventivo.
Perfecto. ¿Es suficiente?
Sí, sí.
Pues digamos que ya se han mencionado varios, pero es ese amor hacia mí y hacia mi familia, ¿sí? Entonces de pronto no me cae muy bien la prima, no me cae bien la suegra, ¿sí? Pero yo quiero a mi esposa, quiero a mis hijos y quiero brindarles un adecuado entorno de bienestar y de amor, ¿sí? No ser egoísta. Si yo fuese egoísta, pues entonces la miro mal, me voy para otro lado, soy indiferente, porque eso genera más violencia, ¿sí? Entonces, antes de realizar algún tipo de acto, darnos cuenta de qué podemos generar si hacemos, si cometemos conductas inadecuadas. Entonces, hay que autocontrolarnos un poquitico de inteligencia emocional. Sí, de pronto no me gusta compartir con ella, pero lo importante es estar en familia, estar con amor con las personas que yo quiero, y si llego a decir o a cometer algo inadecuado, pues se va a generar momentos incómodos para todos, ¿sí? Entonces, amor propio y amor hacia la familia para tomar decisiones, sería como para complementar.
Laura, adelante también, algún referente importante que podamos tener para estos tiempos que se avecinan, en términos de festividades y demás, en el marco de lo que vamos a hablar.
Pues, bueno, primero que todo, perdón por el inconveniente técnico, me uno a lo que mencionaba Rafael, y sí, es un tema de, bueno, ¿cómo puedo yo ser mi mejor versión en esta época que vamos a compartir, ¿no? O sea, y parte también del amor a uno mismo es eso, o sea, cómo puedo dar lo mejor de mí para que luego justamente pueda sentirme también como tranquila, satisfecha, satisfecho, a gusto, orgulloso, sanamente orgulloso, orgullosa de mí mismo. Y eso implica un esfuerzo, o sea, dar lo mejor implica esfuerzo. Estoy dispuesta, ¿cuáles son las razones que me van a motivar a ello? Y tenerlas presentes, como ya decían, el amor a mi familia, el amor a esa convivencia, el que también si reconocemos la dignidad de todo ser humano, así haya alguien que no me simpatiza, que de hecho puede ser agresivo conmigo, porque puede ser que esa persona que no me cae bien es porque de verdad es agresiva, es violenta, es, ¿sí? Pues, ¿cómo hacer para no caer en desconocer su dignidad y no maltratarle? No maltratarle, porque digamos que hacer valer mi lugar no puede ser a través de pisotear, perdón la palabra, el lugar del otro, ¿sí? Sino cómo puedo yo hacer valer mi lugar, pero sin desconocer la dignidad de la otra persona, aunque esa persona se equivoque en algunos momentos también. Entonces lo pensaría desde ahí.
Bueno, Alexandra, ya estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. También es el agradecimiento a nuestros invitados, a Rafael, Ricardo Peña, a Laura Cortés, por atender esta invitación del Puente el día de hoy. Alexandra.
No, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ustedes por invitarnos, a los profes por dedicarnos un tiempito de ellos para y de sus conocimientos para poder orientarnos, porque sí, la Navidad tiene que ser un momento de repensarnos. Y yo creo que, aunque yo sé que ya nos acaba una semanita de noviembre, que esa sea la semanita de ir saldando esas deudas afectivas y abriéndole la puerta entonces a la Navidad y dándole pues a los oyentes, porque ya no los va a volver a, no van a volver a tener acá en estos días. Entonces, desearles que tengan un feliz diciembre, que sea un momento de verdad de celebrar y compartir con la familia.
Bueno, entonces, de esta manera, agradeciéndole nuevamente a nuestros invitados, a Rafael Peña, a Laura Mejía, a Alexandra Koch, su participación en el Puente el día de hoy. En el Control Master nos ha acompañado Edwin Álvarez Donato. Recuerden que esta es una producción, una realización del proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Minuto. A todos ustedes, infinitas gracias por habernos acompañado también durante este año, los días miércoles, en el puente. Seguimos entonces en sintonía. Recuerden que el puente, bueno, mañana continúa con otra emisión el día viernes y finalizamos el día lunes la emisión, la última emisión de este año, en la versión 2020, esperando que el 2021 nos brinde también la posibilidad de estar con ustedes, de acompañarles, de seguir generando estos espacios de diálogo y encuentro a través de los diversos contextos, de las diversas plataformas, con invitados también muy pertinentes que nos susciten escenarios de indagación y de reflexión. Mi nombre es Simón Antonio Lumet, mi equipo también, liderado por el profesor Víctor Rojas, Antonio Ávila, Guerrero, Alejandro Montaño. Les deseamos a todos ustedes un feliz resto de día, un feliz resto también de bueno, que se nos avecina ya en este tramo final del año, deseando que compartan siempre con sus familias. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.